Amigo pintor, se acerca la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams. Prepárate para ahorrar como todo un pro. Del 25 al 29 de agosto, ahorra 35% en suministros comprando en la tienda o por teléfono. Y si quieres ahorrar aún más, usa tu cuenta Pro Plus y llévate un 40% de descuento comprando en la app o en línea. Con más de 9,000 expertos listos para atenderte en tu idioma, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
La Ciudad de México. Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una noche espeluznante.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-5790. También la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Por supuesto que te invitamos a participar usando nuestro miedofón, que es un WhatsApp, 55-2193-5926, 55-2193-5926, ahí te estamos esperando.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En 1987, en Atlanta, Estados Unidos, se presentó un extraño y raro caso. La pareja, que estaba formada por Minnie y Will Winston, dormía tranquilamente la noche del 8 de septiembre de 1987. Su casa estaba situada en esta ciudad de Atlanta. Ambos llevaban ya 22 años viviendo ahí, sin que pasara nada fuera de lo normal. La zona era tranquila, su vivienda era de ladrillos y la casa contaba con 3 habitaciones. El matrimonio disfrutaba de su vejez hasta que ocurrió lo inimaginable. Sorprendentemente, no era el único caso. Se han encontrado otros en varias partes del mundo, y en las investigaciones de algunos de estos otros casos concluyeron que la falta de glóbulos blancos demuestra que la sangre emanaba de este sitio y tenía muchos años. Hoy te vamos a hablar de un singular caso, este, de un lugar que sangraba. Estremecedor.
Un extraño fluido que brotaba de las paredes y que se veía que brillaba por lo intenso que era. ¡Wow! Lo vamos a platicar y con mucho gusto también recibiremos tus mensajes y anécdotas.
Hola Nacho y hola Gina.
Hola.
Para contarles lo que pasó aquí donde vivimos ahora, ¿sí?
Hola. Sí.
Al lado había una casa, pero cuando llegamos estaba creo que ocupada. Y pues ya de repente ya estaba sola la casa, ¿no? Y vivió una muchacha ahí, pero pues se había ido la muchacha supuestamente, ¿no? A lo que voy es que el baño quedaba afuera, tanto para ella como para nosotros, ¿sí? Entonces se hace cuenta que mi marido sale al baño y cuando regresa me dice, oye, dice la señora. Digo, ¿cuál señora? Me dice, la que vivía ahí. Dije, ¿en dónde? Dice, ahí en la casa. Pero mi marido pues no la conocía, porque pues él nunca estaba, como es militar, sí. Él nunca estaba.
Okay.
Y me la quedé viendo, entonces no le hice caso, ¿verdad? Pues en el transcurso de la noche salió como 5 o 6 veces, porque estaba tomando cervezas. En una de esas le dije yo, ay, pues yo también voy contigo al baño. Ah, pues vamos. En el patio hay 2 lavaderos, uno para cada casa.
Sí.
Y pues ahí en los baños, pero están afuera. Entonces se cuenta que se queda viendo él, ¿no? Se queda viendo la puerta de la de otra casa. Y yo, pues, está en el baño, ¿no? Sino que ya cuando nos metimos, me dice, oye, dice, la señora se enojó. Y lo digo, oye, digo, ¿cuál señora? Estás hablando y hablas de una señora. Sí, dice la señora que estaba ahí recargada en el lavadero. Bueno, aquí vive una muchacha en la casa enseguida. Pero pues ella había fallecido, tenía como unos 8 días que había fallecido. Pero mi esposo pues no la conocía, porque él nunca estaba. Le digo, oye, ahí no hay nadie. Me dice, sí, ahí está una señora recargada ahí en el lavadero, le digo. Y sí, se reía mucho conmigo. Le digo, ¿y dónde estaba yo? Pues en el baño. Le digo, no amor, no puede estar nadie, porque la chava de ahí falleció. Dice, oye, dice, ¿de qué me hablas? No entiendo, o sea, ¿de qué me estás hablando? No te entiendo. La señora me dice que está ahí. Te estoy diciendo que la señora que vivía ahí falleció. Pues no me creyó. Bueno, así quedó. A la noche otra vez sale y me dice lo mismo, que ahí estaba ella. ¿Para dónde mismo? Y sí, donde él me decía, siempre se paraba ella. Salía de su cuarto, emparejaba la puerta y se paraba ahí para que uno no entrara. Bueno, sí. Dije, oye, dije, es que ya no está, dije, ya falleció. Ah, me dice, no, o sea, ¿qué tontería estás diciendo, amor? Dice, no digas eso. Y ya se cuenta que yo agarro las llaves, porque yo tenía las llaves de la casa.
Sí.
Porque la dueña me las dio para que las guardara. Y venimos, ¿no? O sea, entramos. Y luego él dice, qué raro. Le digo, ¿qué raro qué? Dice que la señora no tiene muebles. Le digo, ¿cuál señora, amor? Pues la que vive aquí. Le dije, amor, ella falleció. O sea, ella no, pues no está aquí ya, sus cosas las sacaron. De hecho, nos vamos a cambiar YouTube para acá. Y uh-huh. Se me queda viendo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, se quedó, como que no me creyó.
Sí.
En eso vamos saliendo, ¿no? Y se oye una risa. Se oye una risa muy, pues no sé cómo decirte.
Macabra.
Sí.
Fea, con miedo, o sea, no hay como en terror, ay, no sé. O sea, a mí sí me dio miedo y me dio frío y todo.
Sí.
Y me dice, ¿escuchaste? Y le digo, ¿qué? Dice, la risa. Le digo, sí. Dice, pero no hay nadie. Le digo, no, le digo, es que ella quiere que le reces. Dice, pero yo no sé, ¿yo qué voy a decirle? Pues vamos a decirle algo, le digo, o sea, que descanse y que la gente que venga a vivir aquí, nosotros o quien venga, pues que la deje en paz, o sea, que no, pues que no nos asuste. Bueno, pues ya le rezamos y todo. Sí, así quedó. A los pocos días limpiamos otra vez y regresamos a la casa porque nos íbamos a cambiar.
Sí.
Y en la noche me dice él, oye, dice, yo no voy a poder dormir aquí. Y le digo, ¿por qué? Dice, no voy a poder dormir. Ah, le digo, no digas eso. Bueno, así quedó. Entonces una de mis hijas, ella dice, pues es una niña, ¿verdad? De 9 años. Ella dice que la ve a ella, la finada. Digo, ¿dónde está? Dice, ahí. Dice, y nos está viendo. Y bueno, o sea, sí. Entonces yo le dije a mi marido, ¿y cómo es? O sea, ¿cómo es la persona que tú ves? ¿Sí? Y le enseñé una foto que yo tenía. O sea, pero esa foto tenía el cabello, pues, pintado y con una cachucha muy diferente. Me dice, no, dice, esta tiene el cabello café, dice. Y trae una media cola, dice. Y es chaparrita, y está con esa ropa, y está así y así, y se ríe, y así y así. O sea, Nacho y Gina, o sea, al acordarme, me da escalofrío.
Claro.
Exactamente. O sea, así como ella me está diciendo, así es. Bueno, pues aquí de repente, yo le echo cloro, le echo fabuloso, o sea, huele rico, sí. Pero de repente llega un aroma como de un perfume, como si alguien anduviera aquí paseándose. Yo digo que
sí,
es ella.
Sí.
Y ahí se siento como que pasa porque hay así el airecito, pero no tengo el aire prendido. Y yo le digo, no me asustes, le digo, no me asustes, mira, yo contigo no tengo problemas. O sea, yo me estuve contigo aquí cuando estabas mala, no me asustes. Y pues es lo que les quiero contar, ese pequeño relato que nos pasó aquí en la ciudad de Chihuahua.
Pues es que ahí sigue, rondando. Y para ella sigue siendo su casa, ¿no? Entonces no se ha alejado. Y eso que hicieron de pedirle que ya se fuera y hacer oración es lo más conveniente para que siga su camino, ese camino de trascendencia.
Por supuesto, Gina. Seguramente algo hay pendiente. Uh-huh. Que todavía se está manifestando. O posiblemente es una psicohuella. Pero esta psicohuella solamente se pudo haber formado por una gran energía, una gran impresión, y que ahí se quedó plasmada. Vamos al corte, Gina.
Y regresamos, el Miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
La seguridad es peligrosa. Cuidado.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Ahorita nos quedamos platicando en el corte acerca de esta casa y pues sí, es para dar escalofríos. Pero oye, ¿cómo me estás espantando si yo te cuidé?
Sí, ¿verdad? Son temas muy, muy impresionantes. Fíjate, aquí el caso de nuestra amiga de Chihuahua. Como en un lugar se aparecía una persona. ¿No será algo semejante con el caso de este sitio, este hogar, que en algún momento alojó a algunas personas y ahora sangra?
Ahorita vamos a platicar de él.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho, saludos.
Hola.
Pues mira, pues mi relato es que acá para donde vivo,
sí,
como a 3 cuadras de mi casa, hay muchas norias. Y los domingos casi siempre ves luces. Bueno, ya tengo mucho que no me siento ahí, pero siempre así te sentabas en una esquina y había una casa así sola y con marquito, y así nos sentábamos ahí en la esquina. Y por eso de las 10 de la noche se veían como bolas de lumbre que caían y daban como para las norias, donde están las norias. Entonces una tía nos dijo, le platicamos y dice, no, dice, es que según las brujas hacen sus reuniones en las norias los domingos, pero era casi siempre de ver esas bolas de lumbre y se vean varias, o sea, se da cuenta que caían ahorita y al ratito así, pues estar platicando, de repente ahí va otra y así. Entonces ya luego le platicábamos a mi mamá y dijo mi mamá, no, sí, dice, una vez hace muchos años, dice, iba una bruja que así como a la altura de un poste, que volando así en escoba y todo, y que una señora pues ya muy grande de edad dijo, mira, ya no tienen ni vergüenza, dice, pasan así como muy, pues sí, muy bajito, ya sin vergüenza. Y dice mi mamá que ella pues estaba más retirada, que ella sí la vio, porque tenía así como un velo negro y así, pues sí, casi como las de las películas.
Sí.
Y la señora dice que pues que ella le vio la cara bien y sí, que estaba muy fea. Bueno, es todo, y pues tengo muchas cosas así, cosas que me han contado, que nos han pasado, pues ya les voy contando poco a poco. Saludos, buenas noches, hablo de Arandas, Jalisco.
Saludos.
También otra de bruja que nos contaba mi abuelito, que en paz descanse.
Ajá.
Él era de los que en sus tiempos libres se iban a los cerros así, según a buscar tesoros con sus aparatos así. Entonces, que una vez estaban ahí, que él y su compadre, que pasó una bruja volando, y que ellos empezaron a rezar el Padre Nuestro al revés. Entonces, que cayó la bruja, y que era una vecina así de la cuadra súper conocida.
Ajá.
Y que empezó a decir, ay, por favor, no me hagan nada, no le vayan a decir a mis familiares ni a nadie, les doy lo que quieran, yo les doy lo que ustedes me pidan, yo se los doy, pero no vayan a decir nada, que pues que me vieron así. Pero se me ha vuelto que traía los ojos de gato, y pues que yo, no, nomás no te metas con nuestra familia, y no, nosotros no vamos a decir nada. Entonces le decíamos, abuelito, dinos quién es, y nunca nos dijo. Nosotros ahí nos imaginamos de una señora, pero pues sabe, se llevó su secreto a la tumba.
Mira, cumplió y no dijo nada, lo prometió y dijo, no puedo decir. Y es que la intriga empieza. ¿Quién será?
Claro.
Ya todo el mundo le ves cara de bruja, pero fíjate, una experiencia también aterradora, así como el caso de esta noche, de una casa que cuando en un hogar empieza a haber manifestaciones, ruidos, voces, situaciones extrañas, ya te estás preparando inconscientemente de que ahí está algo que en un momento dado podría desatar situaciones más fuertes. Pero en el caso de este hogar, una noche la esposa Mini decidió darse un baño. Al entrar al cuarto de baño, vio la peor escena que haya presenciado en toda su vida seguramente, y es que del piso estaba brotando un líquido viscoso de color rojo. En este momento se quedó impactada, lo que hizo es gritarle a su esposo para mostrarle lo que estaba sucediendo. Juntos registraron la casa y vieron que en prácticamente todas las habitaciones que conformaban esta casa presentaban el mismo aspecto. Sitúate en ese momento y lo aterrador que ha de haber sido. No entendían por qué había sucedido, qué es lo que ocurría. Llamó a la policía para avisarle que su casa estaba en esas condiciones, pero que ni su esposa ni él estaban heridos. ¿De dónde salía este líquido viscoso de color rojo? Bueno, los oficiales tomaron las muestras pertinentes y las enviaron a analizar. Ellos ya no quisieron estar ahí un momento más, porque ¿qué explicación se le podría haber dado? Llevaron a analizar este líquido y ahora te vamos a contar ¿cuál fue la conclusión?
Ay, a ver, ¿cuál fue el resultado? Se trataría de pues un líquido muy semejante a la sangre. Y con esto recuerdo, Gina, ¿te acuerdas aquella ocasión que nos hablaron de la famosa hostia sangrante?
Sí.
Que también era una hostia que utilizaban en una iglesia. Bueno, no la utilizaban, ustedes saben que la hostia se utiliza para la comunión, ¿verdad? Y en aquella ocasión se dieron cuenta que a una de las hostias en específico le comenzaba a salir un líquido viscoso con color así como sanguinoliento. Y entonces lo analizaron y supuestamente es exactamente sangre lo que fluye. ¡Ah! Temas interesantes, pues aquí en este programa donde siempre hablamos de cosas que pues no es muy común encontrar allá en el mundo entero, sino que son puntos muy específicos, temas que en un momento la gente puede pensar que solamente son cuentos chinos o veto a saber. Honestamente, después de tantas historias que aquí se han narrado y que hemos escuchado, ustedes son testigos de que puede ocurrir casi cualquier cosa.
Les voy a compartir algo de mi pueblo, San Pedro Actopan.
A ver.
Distrito Federal. ¿A dónde es la Feria del Mole?
Ajá.
Bueno, Mi relato es el siguiente. Corrían los años, ¿qué sería? Como de 1967, 68. Uno de mis primos traía un camión de esos que le llamaban vitrina, amarillo con verde. No recuerdo si corría de Xochimilco a Tasqueña o de Xochimilco a San Pedro o a San Pablo, porque es el pueblo que sigue. Bueno, ya él nos comenta que eran como las 11 de la noche, porque fue a ver a su novia, se regresó, y en el trayecto de Milpalta a San Pedro, se encuentra una muchacha, dice que era una güerita, ya que se orilla, le abre la puerta del camión, le dice, ¿a dónde vas? Y que le dice la muchacha, dice, a San Pablo. Y le dijo mi primo, súbete, pero nada más te dejo en San Pedro, dice, ahí tú caminas ya para allá, va a ver cómo le haces. Dice, yo nada más llego a San Pedro y ya me voy a mi casa. Sí, está bien. Y ya, dice que se sentó como a 4 lugares de donde él manejaba. Ya que le preguntaba cosas y todo eso, y que no le respondía. Y que él dijo, no, pues, o sea, no lo tomó mucho interés. A lo mejor dijo, no, pues no me habla porque piensa que le voy a hacer algo, qué cosa. Pues antes de llegar a lo que es el pueblo, no a lo que es el pueblo, sino que ya lo que es la capilla, lo que le llamaban, ahí hay unos unos árboles, unos fresnos, perdón.
Sí.
Y que le dijo, ya llegamos, dice, de aquí ya, pues ya no te puedo llevar más porque, pues no. Dice, ya, bájate aquí y vete caminando. Pues, ¿cuál fue la sorpresa de que, pues, ya no había nadie?
¿Cómo crees?
Y ahí dejó el camión abierto y, se fue corriendo ahí a donde vivía mi tía. Mi tía vivía en el cerrito. Ya fue. Y que lo vieron. ¿Qué te pasó? ¿Te espantaron o te robaron o qué cosa? Dice, no, pues, me pasó esto. Ya que lo regañó mi tía, mi tío, dice, no seas quién sabe qué. Dice, si sabes que ahí en el voladero, bueno, ahí le llaman el voladero porque no está muy profundo, tendrá que como unos 100, 150 metros y se han ido muchos carros, es una curva muy peligrosa. Así se le llama el voladero. Dice, ¿cómo es posible que haya recogido una persona ahí en el voladero y luego en la curva y quién sabe qué, que te arriesgas y el camión? Bueno, pues sí, Gina, Nacho, ese es mi pequeño relato.
Muy bueno, amigo.
Más adelante les voy a comentar algo de un tío abuelo, el tío de mi abuelito, al que mataron porque era Nahual, pero él no se metía con la gente, se metía con los animales. Bueno, que pasen buena noche y un saludo a todos los radio escucha peludomaníacos, igual que yo.
Eso, mi amigo, muy bien.
Buenas noches, que descansen.
Hasta luego, buenas noches.
Saludos. Y cenando nuestro amigo, nos envía una foto de su cena, pero contando relatos.
Wow, provechito. Pues muy bien, así está padre, ¿no? Estás cenando y escuchando este programa ya de tanta tradición. Pues fíjate, Gina levantó a la mujer fantasma. Él no sabía, lo vio normal, de un aventón, va, pues órale. Y la sorpresa fue a la hora de bajarlo. Ya no había nadie. ¿Qué onda con eso? Y no es la única vez. Oye, por cierto, dice nuestro amigo, era un voladero que no estaba muy hondo, 100 metros.
Ay, sí, estaba hondo.
Súper hondo. Ahí sí, cualquiera que cae, pues difícilmente la libra, ¿verdad? Pero bueno, gracias, amigo, por tu historia. Y así como él, ustedes también pueden enviarnos sus anécdotas. Grábenla. Si les da pena pasar al aire, grábenla y nosotros la transmitimos. Ahora bien, Para nosotros es excelente poder interactuar con ustedes y charlar, porque así tal vez podemos quitarnos algunas pequeñas dudas que vayan surgiendo y entonces todo esto se va enriqueciendo.
Exacto. Bueno, entonces estos oficiales tomaron ese líquido viscoso, color rojo, y entonces fueron, lo analizaron, hicieron las pruebas pertinentes.
Sí.
¿Y el resultado? Terroríficamente, era sangre humana de grupo O positivo.
Órale.
Sabiendo esto, se logró descartar la posibilidad de que fuera de ellos, del matrimonio que vivía ahí, puesto que ambos eran del grupo A. También desecharon la posibilidad de una broma, ya que el hecho de que este líquido fuera humano y la cantidad encontrada fuera tanta, lo hacía muy improbable. Ahorita continuamos, el miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Soy tu opuesto. Soy alguien revuelto. Soy todo hombre en reversa.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Nos llegó la pausa y tuvimos que interrumpir, pero después de este resultado, pues se llegó a la conclusión que era un caso que hasta la fecha no se resolvió, que aún tiene la policía de Atlanta, nunca se descubrió ni el origen de esta sangre que emanaba en las paredes, ni el cómo ocurrieron las filtraciones en toda la casa en general. Es un misterio hasta nuestros días. Y se sabe que no es el único caso registrado en el mundo. También hay otros similares.
Vaya, pues sí, vamos a irlo platicando poco a poco. Y también te pedimos que si tú tienes alguna experiencia relacionada o no, nos la platiques, la compartas aquí, porque lo de hoy es compartir. Saludo a mi amiga Mari Hernández. ¿Qué tal? Buenas noches, Gina y Nacho, desde Nueva York. Mira, mi amiga, y que no le están pasando muy bien por allá, ¿verdad? Híjole, y en Canadá no se diga. Pero esperemos que pronto se restablezca la situación allá y se normalice todo. Giovanni Gómez dice: hola, Gina y Nacho. Soy de Guatemala, quisiera contar una historia o cosas que me han pasado. ¿Cómo puedo comunicarme o llamarles? Ya tengo años escuchándolos, porfa. ¿Cómo les llamo? Estoy en Chicago. Ok, mi amigo, pues es bien sencillo, mira. Anota, vas a poner el signo de más 52. Ahí le pones como en el teclado le pones como marcar un número nuevo. Y le pones el signo de más 52, así lo pones. Y después, ya entonces, le vas a agregar 55-2193-5926. Lo guardas como nuevo contacto y le pones de nombre Miedofón. Y ahí nos mandas un WhatsApp y nos dices: quiero contar un relato. Soy Benjamín o nuestro amigo Giovanni. Y ya, con mucho gusto te marcamos, te regresamos la llamada.
Hola, buenas noches, soy
buenas
Ana,
noches. Hola,
acá Anita. De Georgia, Ana ZM Sotelo.
Órale.
Estoy hablando para contarles sobre lo que había escrito el otro día cuando tenían el programa de ¿Cuánto pesa la alma? Que les conté que mi mamá tuvo como un sueño con mi tía y quería como decirles, porque le hablé ahora y me platicó exactamente lo que pasó. Para ese tiempo mi tía ya tenía ya un poco más de un año que ella había fallecido. Yo pensé que era un mes, pero no, era más de un año que había fallecido. Y me mi abuelo pues estaba enfermo, ya era grande, ya en ese tiempo tenía unos 90 años y y él estaba en México, para eso él podía venir para acá, para los Estados Unidos y ir y venir, pero en ese momento estaba en México y mi mamá aquí estaba en Georgia con nosotros y ella dice que tuvo unos como unas señas antes de que le pasara este sueño, que dice que cuando se estaba queriendo dormir, que miró como que la luz, porque siempre dejaba una luz, como que estaba relampagueando, como cuando se quiere fundir el foco, y se le hizo raro porque apenas había comprado ese foquito. Es uno de esos foquitos que uno compra para tener una lucecita, no muy fuerte, pero es una luz para no estar tan en oscuras en el cuarto.
Sí, las de noche.
Y pues lo miró y como que pues, se levantó y lo despegó y lo pegó otra vez y pues ya funcionaba bien. Y dice que fue al baño y luego se fue a acostar otra vez y dice que también empezó a oír como ruidos esa misma noche que tuvo el sueño. Y pues más se encomendó a Dios y pues se persinó y se puso a dormir. Y es cuando empezó a soñar con mi tía. Y mi tía le dijo, mi mamá se llama Rosa, y le decía, Rosa, dice, no tengo mucho tiempo, dice, nomás vengo porque me dieron permiso para decirte que te vayas con mi papá, porque mi papá está mal y o la otra hermana, mi tía, la que la estaba cuidando, pues no lo podía cuidar muy bien y aparte no manejaba y ellos vivían como en un pueblo rancho y pues para ir como al municipio así al donde estaba el seguro pues tenían que manejar, pero ella le dijo, trata lo más posible de ya irte porque tienes que cuidar a mi papá. Y pues ella dice que en el sueño pues ella la estaba mirando en el cuarto donde estaba ella, uh-huh. O sea, enfrente de ella, y dice, a mí me dieron permiso de venir a decirte, pero no me dan mucho tiempo, dice, ve porque yo no puedo ayudarlo, yo ya no puedo ayudarlo, yo quisiera ayudarlo, pero a mí no me dan permiso. Uh-huh. Y cuando me platicó eso me quedé como que, ay, ¿verdad? Chocada. A veces uno oye las cosas y como que dices, puede ser cierto o no puede ser, pero lo que pasa que sí, como a las 2 semanas mi mamá se y pues compró un boleto para irse, porque todos los días se iban a ir, porque mi mamá siempre va y viene para México y aquí para con nosotros, y se fue en la misma noche que llegó, o sea, llegaron de día, y en la noche que estaban allí se puso bien mal mi abuelito, le subió mucho la presión, y cuando yo les dije en el pasado que mi mamá le salvó la vida, creo que sí, porque si mi mamá no hubiera estado allí, que tenía carro para poder llevarlo, uh-huh, al seguro, sí, él se hubiera podido muerto en ese día. Y pero bien, bien como chistoso que tuvo el sueño uno y las como las cosas que estaba escuchando y las lucecitas prendiéndose y apagando, o sea, unas señas antes de que pasara lo que el sueño con su hermana. Y les puedo contar que también eso pasó, creo que meses después, ya después de que, para decirles que mi tía, ella murió el 2 de diciembre de 2015, sí, y yo soy del 2 de diciembre, okay, o sea, se murió en mi cumpleaños.
Mira.
No me enojo, no me siento mal por eso. Creo que yo nunca, de por sí, es mi primera tía de parte de mi mamá que pues falleció, y falleció joven, tenía 52 años de cáncer. Y y pues yo le digo a sus hijas, porque soy muy amiga con mis primas, y sí, me dicen, ay, disculpa, es tu cumpleaños. Le digo, no, le digo, no es bonito, pero también es, en parte sí, yo siento bonito, porque yo digo, yo nunca voy a olvidar a tu mamá, y menos porque yo sé que pues ella se murió en mi cumpleaños. No era muy allegada mi tía, pero yo la quería mucho. Y y les voy a platicar que cuando pues se murió, aquí tenían su funeral aquí en Georgia y la llevaron para México a enterrar. Uh-huh. Y este, en aquel año, pues en 2015, como ellos viven en un pueblo rancho que no agarraba muy bien la señal de los teléfonos, este, en aquel entonces estaba eso del internet, se estaba agarrando. Y este, y tenían uno que le decían Blackjack o algo así, como una aplicación. Y así yo me comunicaba con mi mamá, porque ella se fue y yo no pude ir porque mis niños no tenían pasaporte en aquel entonces, todavía no les había sacado un pasaporte cuando pude ir allá para México, para que la entierro. Sí. Y este, le hablé a mi mamá eso por esa aplicación y yo oía a mi mamá que decía, bueno, y no han de creer que escuché a mi tía que me dijo Ana, así la forma que ella hablaba cuando me hablaba mi nombre, como contenta, como cantadito, así el tipo de voz de ella, yo la escuché que me dijo mi nombre, pero yo me saqué de onda y colgué y volví a marcar, pero esta vez sí se conectó y le dije a mi mamá, mamá, me escuchaba cuando le hablé la primera vez. Dice, no se oía nada. Dice, nomás se oía como estática. Y dije, mamá, le digo, yo no me dijo mi nombre porque yo oí que alguien me dijo mi nombre. Uh-huh. Y me dijo, no, yo no, nomás decía, bueno, y sí es lo que estaba diciendo ella. Y cuando yo oí que me dijeron mi nombre, Ana, pues era la voz de mi tía. Yo conozco su voz.
¿Sí?
Y le dije, mamá, escuché a mi tía que me habló. Y me dijo mi mamá, ¿a poco sí? Dice, sí, dice, pues te diré que sí te creo, porque ya ves cómo ha pasado de cosas. Uh-huh. Que mi tía, que en paz descanse, sí era una presencia fuerte, era muy luchona, era la dominante, la que estaba por delante, la que preparaba las cosas, o sea, ella era
la que
cuidaba también a mis abuelos, o sea, ella estaba por delante de todo y yo sé que ella pues se quedó con ese pendiente de mi abuelito. Uh-huh. y por eso les quería platicar esto.
Muchas gracias,
porque amiga. Eso cuando estaban hablando de cuánto pesaba la alma y uh-huh. luego se tornó a los sueños, pues yo pues también tuve un sueño con ella. Uh-huh. Mucho después, aunque meses después también la miré. Por eso dije que yo pienso que hay un lugar que uno va antes de poder trascender donde tenga que ir uno, ¿verdad?
Sí.
Ahorita continuamos contigo, Anita. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
No es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Interrumpimos a Ana con su relato, pero ya regresamos rápidamente para continuar.
Porque yo me acuerdo que en mi sueño llegué a un lugar donde había mucha gente y yo miré a mi tía y estaba sentada como en un sofá y había como en el sofá había como 5 o 6 personas, como todos bien así apretaditas en un sofá, pero había mucha gente en ese lugar. Y cuando ella me vio, me dijo, Ana, así como tipo cuando escuché en la llamada por el internet del Blackjack, así, como bien contenta mirándomela, y yo la miré y le dije, tía, y de repente pues me desperté, pero ese sueño tuve con ella, que por eso yo digo que yo pienso que hay un lugar donde va toda la gente, como a esperar para poder pasar donde tenían que pasar. Yo no sé, I mean, es un sueño, pero les diré que no estaba pensando en ella en ese tiempo cuando la soñé. Y por eso me quedo como que, ya si fuera que estuviera pensando en ella constantemente, yo entendería. Pues estoy pensando en ella y por eso estoy soñando, pero
sí, como que tú la llamas,
ha pasado tiempo de que ella falleció. Y y eso es lo que le pasó a mi mamá también. Y otras cosas que también me platicó sus hijas de ella, como en el tiempo de que ella estaba, pues ya estaba con cáncer terminal, solo la mandaron para su casa. Y ella, como mucha gente ha contado aquí en los relatos, también ella estaba mirando gente que estaba llegando a visitarla, en especial mi abuelita.
Y para decirles que mi abuelita
también se murió ese año, pero ella murió en agosto de 2015 y mi tía en diciembre de 2015. Y mi abuelita y mis primas dicen que cuando ellas se quedaban se tornaban para cuidarla de noche porque ya estaba, pues, como aquí se dice hospice, o sea, ya estaba allí terminal en su casa, o sea, la mandaron para su casa para que estuviera más a gusto, pero la tenían que cuidar. Y dicen mis primas que cuando llegaba cierto tiempo de la noche, ellas tenían unas escaleras para subir a la sala, una casa como de 3 niveles, o sea que, y tienes que subir para arriba para la sala, y dice que se oían unos pasos que estaban subiendo las escaleras cuando todos estaban dormidos. Y mi prima decía que ella se quedaba como bien calladita porque los escuchaba, y de repente siempre dejaban la puerta abierta, ella se quedaba en el sofá en la sala y la puerta abierta del cuarto de su mamá, y empieza su mamá a platicar, y que le decía, platicar, amá, o sea, le hablaba a mi abuelita, le decía, amá, y una plática como que si ahí estuviera con mi abuelita con ella. Oye, que no veían a mi abuelita, pero ella estaba una plática larga en la noche. Y dice mi prima que ocurrió muchos días antes de que ella falleciera, que venía mi abuelita y en una que dice que sí se acuerda lo que dijo, es que decía, amá, yo tengo miedo, dice, esa agua, porque mi abuelita la estaba convidando y le estaba diciendo, amá, yo tengo mucho miedo, ¿no ve la agua? Le digo, no, no puedo cruzar, no me puedo ir porque me da miedo el agua. Y así pasó muchos días hasta que, pues, ella falleció porque tenía un tumor en la cabeza, cancerino, y estaba creciendo y, pues, poco a poquito le estaba haciendo más daño.
Sí.
Y les diré que sí, que mi tía era una persona con una personalidad fuerte, que yo pienso que sí tenía, y que Dios le dio, pues, permiso de venir para, porque ella se quedó con el pendiente de mi abuelito. Y pues es todo lo que les quería contar, está medio largo esto, pero que tengan una buena noche.
Igualmente.
Y saludos a todos en el chat, y gracias Gina y Nacho.
Al contrario.
Que tengan una bonita noche. Adiós.
Hasta luego. Pues sí, se manifestaba tu abuelita.
Su tía.
La tía se...
Ah, bueno, la abuelita.
Era la abuelita la que se manifestaba, ¿no? Ay, me sacaste de onda, Gina. Porque sí, fíjate que ya cuando una persona ya está muy, muy mal, a veces la familia lo interpreta como, pues, una especie, ¿no? No quiere decir que sea así. Una especie de carga, ¿no? De que, ay, es que mi abuelita, ya hay que darle su medicina. Y a veces les pesa, ¿eh? Les pesa a las personas. Pero ¿saben una cosa? Yo pienso que este tipo de situaciones es como para que la familia vaya entrando en razón de que ya no tarda mucho tiempo en irse. Y entonces, al momento de que fallece el familiar, tal vez duele menos. José Luis Estrella, Cienfuegos, desde Tlalnepantla, un saludo, amigo.
Buenas noches, Chinita, Nachito. Familia Peluda Maníaca, Escuderos. Hoy les pido de favor hice una oración para mi hermano que se encuentra en una situación muy crítica, para que rompan la hechicería, la brujería, que encantamiento o lo que tenga con esta mujer. Les dejo su nombre para que por favor se los pida. Por favor, se los pido y se los suplico que hagan la cadena de oración por mi hermano. Está en una situación muy, muy difícil. Muchísimas gracias, Ginita, Nachito, familia Peludomaníaca y Escuderos. Dios los bendiga, los cuide, los proteja hoy y siempre. Y shalom.
Shalom, amiga. Gracias. Muchas gracias.
Este nombre lo vamos a pasar a nuestros escuderos. Uh-huh. Y por supuesto que vamos a hacer esa cadena de oración que nos estás pidiendo por una situación muy difícil y que obviamente estás preocupada por tu hermano.
Así es. Sí, sí, dice Moni Segura. La abuelita y la tía, antes de que falleciera y cuando falleció la tía también se manifestaba. Sí, murió una en agosto y luego la hija o la tía en diciembre. Pocos meses de diferencia, ¿verdad? Yo creo que también eso nos deja mucho que pensar, ¿no creen? Cuando en una misma familia hay dos decesos en el mismo año, ya no digamos en el año, en el mismo semestre, ¡wow! La familia realmente sufre.
Claro, y además siendo cercanas.
Sí.
Porque puede haber una muerte de un familiar que no sean tan, tan cercanos como en este caso. Y también le pegó mucho a la familia porque dice, la tía era como la que mandaba, tomaba las riendas de todo.
Sí.
Y bueno, finalmente este tipo de enfermedades que sí son muy dolorosas, le llegó a ella, pero gracias por contarle a Anita tu experiencia.
Un terrible cáncer.
Buenas noches. Hola. Mi nombre es Fátima.
Hola, Fátima.
Soy de la ciudad de Durango. Y voy a contar breve esta historia que me ha pasado desde que estaba pequeña.
Sí,
hasta ahorita no hemos resuelto nada. Y por eso me dirijo con ustedes. Porque siempre desde que estaba chica, una hermana oía su programa y yo he tenido ganas de platicar nuestra historia.
Gracias, amiga.
Y seré un poquito breve.
Adelante.
Mire, cuando yo estaba chiquita, con más o menos tenía 9 o 10 años, mi papá se enfermó. Le dio una enfermedad que se llama psicosis paranoica. Y también le pegó cirrosis y le pegó diabetes.
Sí.
Entonces mi papá sanó, pero no se curó, le estuvieron dando medicamento. Entonces mi mamá lo curaba, pero mi papá decía que veía cosas. Y a mi mamá también le pasaban cosas, porque dicen que pues que los había trabajado una abuela, que es la mamá de mi papá, porque mi abuela se empezó a molestar porque mi papá le daba el dinero a mi mamá. Hasta que mi mamá le dijo a mi papá que decidiera entre ella o nosotros, su familia, y mi papá se fue con nosotros.
Pues sí.
Y compró su casa cuando vivíamos en el Huizache, y desde ahí empezaron a pasarnos muchas cosas. Por ejemplo, mi mamá decía que se parecía a un duende, y yo sí recuerdo, porque había mis muñecas, haga de cuenta que amanecían agujereadas, pues en sus partes, y amanecían todas rompidas de los vestidos y todo. Y se aparecen unos duendes. Yo no los llegué a ver, pero mi mamá sí. Que en paz descanse. También decía que un duende se subía arriba del cuerpo de mi papá y le quitaba la respiración. Y cuando mi mamá volteaba, nomás veía correr el duende. Y entonces mi mamá llegó a ir con curanderas a ver si, pues, que la curara y todo. Y le dijeron que sí, que mi papá estaba así, por su propia madre. Y yo recuerdo que cuando, una vez que estaba chiquita, yo acompañé a mi papá a por una carretera, y me acuerdo que llevaba a mi abuela un frasco, y yo como estaba muy chica, pues no sabía qué era, y adentro tenía la foto de mi papá con nopal y no sé qué más me enjurje. Entonces yo digo que
un ritual.
Ahí fue cuando mi papá lo embrujó, porque ese frasco que tenía la foto de mi papá y nopal y no sé qué más, lo enterraron en esa carretera, y papá no se dio cuenta, y desde ahí empezaron a pasarnos muchas cosas. De hecho, en la casa...
A ver, ahorita te voy a interrumpir, permíteme, nos tenemos que despedir de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan en una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y Estados Unidos y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cuando era joven me decían, ya verás cuando tenga 50 años. Ya tengo 50 años y cada vez veo menos.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Otra vez un caso en que la familia más cercana puede hacer cualquier tipo de trabajo. Pero además, esta presencia de duendes que dices que tu mami los vio, a mi parecer no eran como tal duendes. Esto que llevaban a cabo era ya una situación de maldad pura, ¿eh?
Así es. Vamos a seguir escuchando a ver en qué
comenta.
Casa del Guisacho donde vivíamos, se nos movían los trastes, se veía que se caía el trapeador, y luego yo estaba dormida y me tocaba en el closet, y nos pasaban muchas cosas. Incluso mi abuela falleció cuando yo estaba chica y se llegaba a aparecer, se le aparecía mucho a mi papá. Después no le tomamos importancia, mi mamá siempre se ha guiado con la fe de Dios, y dicen que mi abuela nos hizo cosas a mis hermanos y a mí. Y todavía, de hecho, antes de que falleciera mi papá falleció en el 2022, el 10 de febrero. Mi papá decía que veía muchas cosas aquí en la casa, porque mi papá vendió la casa y compró otra entre mi mamá y mi papá. Y aquí también, en la casa en la que vivimos aquí recientemente, también se oían cosas, pero se oían como que hablaban con él, voces diferentes. Y mi papá siempre le decía, no voy a hacer eso. Y de hecho una vez estaba acostado y nomás se oyó un golpe bien fuerte y nos sumamos y mi papá estaba tirado y estaba dormido. Y le dijimos, ¿qué pasó, papá? Y haga de cuenta que en eso se cayó, lo tumbaron, lo estiraron. Ajá. Entonces yo, cuando mi mamá falleció, porque mi mamá falleció primero que mi papá, nosotros bendecimos la casa y todo, pero se oía mucho una lechuza, y mi papá decía que era una tía, una hermana de él, y siempre la nombraba. Entonces cuando falleció mi papá se seguía oyendo. Entonces haga de cuenta que yo lo que hice, cuando la volví a oír, le hablé de groserías y le dije que era mi tía. Le dije con groserías que se fuera, porque ya sabía que era mi tía. Y le dije, tú no tienes permitido estar aquí, porque esa es la casa de Dios, y mientras yo no te permita entrar, tú no vas a entrar. Y desde ahí, desde ese día, ya no se oye nada. Nada se oye. Pero mi papá siempre decía que veía cosas, y todos mis tíos decían que no es cierto, que él inventaba las cosas y que no era cierto. Y aunque tenían la psicosis paranoica y el diabetes y todo, había cosas que cuando le hacían exámenes decían que no tenía nada, pero mi papá llegó un momento de que cuando mi mamá falleció, yo estuve con él varias veces y entonces se ponía a decir cosas, a hablar solo y a hacer muchas cosas feas. Y yo le decía, papá, ¿por qué hacía eso? Y decía que él oía voces, que él oía voces. Incluso una vez le eché agua bendita y le saqué lo que tenía, no sé. Pues yo le dije que nada estaba permitido entrar aquí, porque aquí es la casa de Dios. Y yo me dirijo a ustedes porque yo sé que ustedes tienen gente que me puede ayudar, porque ya tenemos muchos años así, mis hermanos y yo, y no nos han ayudado nadie. Nosotros nunca nos hemos dirigido más bien con nadie por miedo, porque dicen que si nosotros nos movemos a hacer algo, dicen que mi abuela dejó a alguien para que nos siguiera haciendo daño. Pero yo siempre, como mi mamá me dijo, que yo siempre le dejé las cosas a Dios, que mi Padre Dios es justiciero y que la sangre de Cristo nos protege, que yo siempre he tenido mucha fe y yo me oriento con eso y sigo, yo tengo la fe de Dios, pues, para, sí. Y bendigo a mis hermanos y bendigo a mis tías, a pesar de que ellas siempre fueron malas con mi mamá y con mi papá, y a toda la gente ellas siempre le han dicho que nosotros somos los malos y todo, pero mucha gente llegó a ver cómo se ponía mi papá, todas las cosas que hacía y todo, y mi papá no tenía nada, eso fue por lo que le hicieron su propia familia. Y entonces a nosotros también nos tocó, porque dicen que nos habían echado que las 7 sales, no sé, pero yo me dirijo a ustedes porque no nomás es esto que les estoy platicando, son más, muchas más cosas, pero yo sé que cuentan ustedes con un horario que no sé cuánto se cuente, porque mi mamá me llegó a contar varias cosas, muchas cosas. De hecho, también me llegó a contar que una tía, hermana de mi papá, tenía hijos, y mi abuela se enteraba que iba a tener algún hijo y agarraban a los niños, a los fetos, y los quemaban en el boiler.
Oye, pues ¿cómo?
Dicen que mi abuela era una bruja y que era de ella, de Guasamota, que era una de esas brujas de las buenas, y de hecho todavía se sigue apareciendo. Pero yo aquí siempre digo que aquí no entre, y que aquí no entre, que aquí no entre, porque se llegó a aparecer. De hecho, mis cuñados los han visto y todo. Entonces, mi esposo también. Y nosotros queremos que alguien nos ayude, porque son muchas cosas, o sea, todavía faltan muchas cosas por contarles, pero esto es lo que les puedo contar, y es breve lo que les estoy contando. Si les contara las más cosas que hay, hasta escalofríos les daría. O sea, son cosas que han pasado y que pasaron, que no tienen remedio, y yo sí me dirijo a ustedes para que nos puedan ayudar. Buenas noches.
Hasta luego, amiga, muy buenas noches. Pues dices que nunca han usado o no han buscado ayuda de nadie. Mi querida amiga, no nos dejó su nombre, ¿verdad?
No.
Pero llegó el momento de buscar ayuda, llegó el momento de recurrir a tu pastor, o si vas a la iglesia, a tu sacerdote, al párroco de tu comunidad. No, tampoco sé dónde te ubicas, pero bueno,
en Durango, dijo.
En Durango necesitas forzosamente, mi amiga, comenzar esa búsqueda. Ya llegó el momento. Y no hay duda de que sí, probablemente hay por ahí una fuerza que tenga que ver con brujería. Dices que era bruja de las malas. De las buenas,
dijo. Bueno, de las más malas.
Pero yo pienso que más bien es una bruja de las malas, de las que gozan con destruirle la vida a los demás, no importando.
Oye, pero
si son familia.
Y no importando que sean sus hijos.
Así es. Ahora, nos acabas de describir cosas muy terribles, eso del boiler y esos pequeños cadáveres, o sea, está tremendo. Mi amiga, sí, necesariamente necesitas buscar ahí por tu comunidad, porque es difícil, ¿no? Inténtalo, mi amiga, inténtalo. Y vas a ver que todo va a cambiar. Sí, claro. Se pueden romper maldiciones, ¿eh? Se pueden romper maldiciones. Mira, por ejemplo, dice María Hernández, Gina y Nacho, esto es como una maldición. En el estado de Hidalgo, conformado de una familia de 8 y 6 hijos, murió el papá, los 3 hijos y 2 hijas. Nos queda una en un lapso de 10 años o menos. Ay, amiga. Sí, Mari. También eso puede ser una maldición. Y créanme que las maldiciones sí se pueden romper. Necesitas condar en el clavo, ¿eh?, para romper todo este tipo de maldiciones.
Pues sí, familias que están viviendo este tipo de situaciones que no se puede dar crédito de dónde se originan. Sin embargo, también es súper importante que no se enganchen con esto, que dicen, no, es que nos dijeron que si buscamos a alguien, ella, mi abuela, dejó a una persona encargada de seguir haciéndonos daño. Y entonces tú les estás dando el poder también a esta persona. Deben fortalecer, así lo entendí en tus palabras, tu creencia en Dios, esta protección que los ayude a salir adelante y no engancharse con cuestiones que tienen que ver con brujería.
Lo que tú sientas que te va a sacar adelante, aférrate, mi amiga, aférrate, por favor. Juan Ibarra dice, buenas noches, Gina y Nacho, aquí en el trabajo escuchándolos. Y saludos a todos los peludos. Bien, amigo, gracias, Juan. Y Benjamín Pimentel también está por aquí y saluda a todos. Claro que sí, mi amigo Guillermo Molina. Excelente noche, Gina y Nacho, y a todos los peludos también les mando un saludo. Gracias, amigos, gracias por manifestarse y por participar en esta emisión noche a noche.
Y, mira, aquí recibimos también mensajes a través del Miedofón, que nos dice, Gina y Nachito, ahorita que estoy escuchando el programa,
sí,
me acordé de varias cosas que me han pasado. Creo que tengo sensibilidad para ver a los fallecidos y que se despidan de mí. Tuve un suegro que me quería mucho, yo a él. Tenía tiempo que no sabía de él, lo visitaba, pues obviamente, desde que terminé con su hijo, no teníamos una relación estrecha. De repente, lo soñé, que pasé por su casa y ya estaba ahí, me dieron ganas de pasar a visitarlo. Lo vi en la entrada acomodando sillas, lo saludé y le pregunté qué hacía, que si lo ayudaba. Me dijo sí, y le pregunté qué iban a celebrar. Me contestó que iba a una reunión, que toda la familia iba a llegar a la casa, y le dije, ¿y qué estamos celebrando? Y me dijo, ¿me van a llegar a ver? Pues se me hizo raro, pero le ayudé a acomodar las sillas para no hacer largo el sueño. Terminé, me despedí y me dijo, ¡qué bueno que viniste! Me ibas a hacer falta tú. Ahorita continuamos, la pausa llegó, el Miedofón, 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
No te sientas feo. Siempre habrá alguien más feo que tú.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con este texto que nos enviaron a través del Miedofón. Lleva una muy buena relación con su ex suegro. En el sueño lo ve que está acomodando unas sillas y le dice, ya que acabaron, qué bueno que viniste porque me ibas a hacer falta tú. Me dio como curiosidad, total que nos abrazamos fuerte y me dijo, no olvides que te quiero mucho y que siempre te guardo en un lugar especial en mi corazón. Lamento que no fuiste parte de mi familia, pero para siempre fuiste bien recibida. Gracias por tu cariño. Me dio sentimiento lo bonito que me dijo. Le respondí que era totalmente correspondido y que mientras yo pudiera, iba a pasar rapidito, aunque sea saludarlo, porque también yo lo apreciaba. Y es que yo me acababa de casar. Total, nos abrazamos fuerte y me fui. Acabó mi sueño. Pasaron unos días y estaba esperando el transporte público y de repente llegó una conocida que era sobrina de ellos. Me saludó con mucho gusto, me dijo, hola, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás? Le dije que me había casado, cambiado de casa, platicamos un momento. Fue inevitable no preguntar por la familia y me dijo: ay, ¿no sabes? Mi tío ya falleció. Va a ser no sé cuántos días, me dijo. Precisamente voy para allá a ayudar porque vienen todos de Veracruz y de diferentes lugares. Me quedé sorprendida y triste a la vez. Con mucha nostalgia me di cuenta que entonces sí se vino a despedir de mí en sueños. Cuando esto sucedió, empezaban mis sucesos con las despedidas que he vivido. Y su ex-suegro, mira, era lo que estaba acomodando y se quiso despedir. Pero dale estas palabras tan bonitas de una relación de una persona que en algún momento fue su suegro, que pues ya terminó esta relación, ella siguió su vida, pero este sentimiento de cariño siguió y se despidió a través de un sueño.
Pues sí, algo que no necesariamente es malo, pero sí podría ser sobrenatural, desde luego. Saludos a Watson, dice: buenas noches, mis amigos peludos, espero que estén bien aquí escuchándolos, acompañado de mi esposa. Bueno, para Watson y su esposa, un saludo. Y dice Maribel Pineda: Gina y Nacho, no sé si mi abuelita paterna era mala, pero ¿se acuerdan que les conté que ella le decía a mi mamá que le hiciera cosas a mi papá? O sea, pues a su propio hijo.
¿Cómo crees?
Wow, qué feo. No,
pues sí, era mala.
Tengo a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Saludos, amigo. ¿Con quién tengo el gusto?
Se llama David. David desde California.
Oh, mi estimado amigo, bienvenido. ¿Nos quieres platicar una historia?
Sí, tengo una. Bueno, es una historia. Ajá. Y es algo que me ha sucedido recientemente. Ajá. Y quiero platicar un poco. Soy nuevo escuchador de tu estación de la mano peluda y un amigo me enseñó tu estación y me encanta mucho. No ha perdido ningún show y me encanta tu show.
Gracias, amigo. Te quiero decir eso. Muy amable, sí, mi querido David. Pues aquí eres bienvenido y vas a ver que esto es como la mafia. Una vez que entras, no puedes salir.
No se puede salir, esa es la verdad.
Eso es, amigo.
Bueno, aquí lo voy a empezar, ¿ok?
Sí.
Ok, yo tengo un amigo mío, es muy buen amigo mío, lo conozco desde 2008. Estaba en unos malos pasos, como hace unos 10 años, y algo sucedió y fui a la cárcel. Fui a la cárcel yo y también fue a la cárcel mi amigo y fuimos juntos.
Sí.
Y algo sucedió, teníamos que ir, pues. Ajá. Y cuando fuimos, estaba como 2 horas de mi casa, estaba un poquito lejos y no tenía forma de llegar para atrás a mi casa.
Sí.
Y lo que pasó es que la mamá de mi amigo, ella fue y nos recogió de cuando salí de la cárcel el próximo día.
Ajá.
Y ella nos hizo el favor de venir 2 horas y recogerme. Y sí. yo y mi amigo, pues. Y lo que pasó es que cuando me levantó, dejé una chamarra adentro, una chaqueta adentro del carro.
Sí.
Y lo que pasó es que pasó unos días y le hablé y le dije: necesito mi chaqueta. Y no me la quiso dar.
¿Cómo crees?
Y sí, y era una chaqueta bonita, pues, y por eso la razón que la quería para atrás.
Sí.
Y no me la quiso dar, y me pregunté a mi amigo: hey, dile a tu mamá que me dé mi chaqueta, pues. Y dijo: no, ¿sabes qué? Digo, que le gusta. Y dije: no, dile que me la dé para atrás. Y de todo lo que estaba pasando, yo nomás no estaba pensando, pero su mamá es una persona de mala energía. Hay que decir, si yo estuviera con ellos y algo pasará, o siempre quiere, ella es americana, pero ella se cree, ella dice que es una bruja. Uh-huh. Ella lo dice ella misma.
Sí.
Y una vez, si se enoja, dice: ay, 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 lo voy a poner en mal a esta persona o a esta persona. Si me hace esto, lo voy a poner. Yo siempre lo he escuchado, yo sé sus intenciones, uh-huh. Yo sé cómo es.
Okay.
Y lo que pasó es que cuando pasó unos 2 meses y fui a su casa y para algo diferente, y ahí miré mi chaqueta, ahí la miré y la agarré, me la llevé para atrás conmigo, llegué a mi casa y cuando me la puse, me puse mi mano dentro de
la bolsa,
pues adentro, pues sí, de la bolsa, y había un anillo, era un anillo, pero parecía un anillo chafa, no parecía algo muy bueno, no, uh-huh. no era de diamante,
no era de oro,
era nomás así, simple, era algo que parecía como de un tianguis,
o okay, sea, sí.
Y lo que pasó, le llamé y le dije, hey, aquí está un anillo aquí, y aquí lo voy a tener para ti, y dijo la señora, okay, está bien, gracias, muchas gracias, ese anillo es importante de mí, y le dije, okay, está bien, pues, yo no supe nada, yo no pensé nada del anillo, pues. Es todo. Pasaron como unas dos semanas,
sí.
Y algo pasó, algo sucedió. Le debía a alguien mucho dinero, le debía a alguien más de $50,000. Y alguien vino, y esta persona vino y levantaron un carro que tenía yo. Se lo di de fianza. Y ¿sabes qué?
Ah, ok, amigo. Carro, no. A ver, espérame. Tú eres el que debía el dinero. Tú debías.
Yo debía el dinero.
Perfecto, ok, yo adelante, continúa.
Yo debía dinero a un amigo diferente.
Sí. Sí.
Entonces, lo que pasó es que esa persona vino, levantó el carro y se lo llevó. Pasaron unos 5 o 6 días,
uh-huh.
y estaba buscando el anillo por donde quiera. Dije, pues, ¿dónde está el anillo? ¿Dónde está el anillo?
Uh-huh.
Me acordé que dejé el anillo adentro del coche.
Uh-huh.
Que se llevó esa persona. El anillo se perdió, se fue. Y lo que pasó, le tenía que llamar para atrás a la señora y le dije, oye, tu anillo ya no lo tengo. Lo perdí. Y se enojó tanto que se enojó, dijo, tú a mí me vas a dar este mendigo anillo y si no me lo puedes dar, quiero $1,000. Y le dije, ¿sabes qué? A ese momento pues no tenía nada y dije, $1,000 no te lo voy a hacer, no te voy a dar $1,000, ese anillo no cuesta $1,000, es más, es un anillo chafa, ¿por qué $1,000? Y digo, ¿sabes qué? Si no puedes con $1,000, dame 500. Y le dije, ¿sabes qué? No puedo con 500 tampoco. El anillo no vale eso, discúlpame. Pero, disculpa, no te lo voy a dar. Y dijo ella, ¿sabes qué? Te vas a acordar de mí. Dijo, dijo mi nombre, mi cara. Dijo, todos sus amigos que han hecho mal a mi hijo, te vas a acordar de mí. Es lo que te voy a decir. Y te va a ir muy, 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 muy mal. Te vas a acordar de mí y vas a seguir pensando en mí. Y dije, pues lo que sea, y yo no pensé nada de eso, y pues óyeme, es lo que pasó.
Sí.
ya pasaron como unos 2 meses, 3 meses, situación, no paraban las situaciones, malas cosas de dinero, de amor, de todo lo que tú piensas, y nomás quiero decir, mi vida para los 10 años pasados de eso, todo estaba perfecto, todo estaba bien, todo estaba perfecto, no sé cómo más decirlo. Y lo que pasó, ya pasaron 2 años y yo no me sentía bien, perdí a mi novia de 12 años, mi pareja, pues, tengo una hija con ella, la perdí por nada, no teníamos ningún problema, no supe por qué, no pude poner el dedo en el problema. Y lo que hice, aquí en esta área, hay un maestro, o un, así se llama, él se llama, o no es un brujo, pero él se llama un maestro, no sé ustedes cómo lo digan, o no sé si tú sabes, pero él se llama maestro, o astrólogo, o él lee cartas y hace magia, ¿sabe qué? Pero él dice que es de Dios, y quién sabe qué, y le dije a mi mamá, le dije, ¿sabes qué, mam? No me siento bien, no sé cómo más explicar, pero adentro yo no me siento bien, mam. Y digo, ¿sabes qué, hijo? Tienes que ir con ese señor. No va a haber más. Y dije, ok, está bien. Yo y un amigo mío que también no se sentía bien, y él ya tenía esto en idea, nada relacionado. Él fue más separado. Él fue conmigo, pues, para algo diferente. Y fui, yo y él, nos sentamos. Esto fue nomás la otra semana. Hace una semana y media.
Sí.
Sí, hace 2 viernes, el otro viernes.
Sí.
Fui, llegué, me senté, y me leo esas cartas, me las leo. Fue mi primera vez, yo nunca he hecho esto. Yo no hago eso, pues. Yo soy católico, y tengo mucha fe en Dios, y you know, la única cosa que sí hago que no está relacionada a la iglesia, que yo también rezo a Malverde. Yo soy yo con Malverde es mi ídolo, de veras, pero es la única cosa que yo no le pego a la Santa Muerte o nada así. Pero cuando fui, entré aquí adentro y miré unas cosas bien extrañas. Miré la Santa Muerte, miré unas cosas como de Haití, como de vudú. Miré otras cosas ahí, como otras miré a Satanás en muy chiquito atrás.
Altares, viste varios altares.
Miré varios altares, pero también miré unas cosas que no estaba seguro lo que era, porque miré como 6 penes de diferentes colores de velas. Pensaba que era magia blanca y quién sabe qué. Y no, pues de veras me sacó un susto ese señor. Me leó las cartas y fue exactamente como me dijo. Pero al mero fin me dijo que había algo muy mal. Y me dijo que alguien tiene mi foto en un muñeco y está enterrado en el panteón.
Hay un muñeco que está enterrado en el panteón. ¿Sí?
Sí.
Ok. ¿Y luego?
Y luego, cuando me dijo esto, no sé por qué, pero es casi como ya sabía que me iba a decir eso. Como yo ya lo sabía. No sabía exactamente del mono o nada así, pero sabía que alguien me tenía mal. Casi no estaba tan sorprendido. Entonces, ya me iba a ir y me dijo, ¿sabes qué? Voy a necesitar $7,000 a ti. Y dije, $7,000. Dije, $7,000 es bastante. Y digo, no. Ese dinero no es nada. Esto no es nada. Este dinero no es nada para ti. Tú tienes que agarrarme este dinero. Dame 3,500 para empezar. Y lo resto me lo das en pagos. Y dije, se oye muy bien, señor. Pero si tú sabes mi situación y sabes que no estoy bien ahorita, ¿cómo te voy a dar $7,000? Y dije, ¿sabes qué? No puedo. Bueno, señor, discúlpame, pero con todo respeto no puedo. Y digo, mira, tú ve y tú encuentra manera.
Oye, David.
Y yo te voy a...
Sí. Dame un segundito, amigo, necesito hacer una pausa. No te vayas, por favor.
No problema.
El miedófono está listo. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cuídate del agua mansa, del perro silencioso y del enemigo callado.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Estamos recibiendo tus comentarios y relatos y vamos a regresar con David.
Así es. ¿Ahí estás, amigo?
Sí, aquí estoy.
Perfecto. Entonces te dijo, bueno, si no tienes los 7,000, dame 3,500, ¿no? Para empezar, ¿verdad?
Exactamente.
Y tú le respondiste muy sabiamente, pues si usted sabe con mi situación, sabrá que no tengo esa feria, ¿no? Y luego,
Le dije y me dijo que sí había forma, que no me apurara, que él estaba aquí para mí y que me iba a ayudar. Y me preguntó que si, quién yo pensaba, que quién era. Y le dije que hay unas dos personas y le dije los nombres y dijo, ¿sabes qué? Dijo, esto, este mendigo mono te lo voy a encontrar. Yo y tú vamos a ir y lo vamos a escarbar y te voy a enseñar exactamente dónde está. Y también te voy a enseñar todas las cosas que están con este mono, todas las porquerías que están con este mono, y te vas a sorprender, amigo. Y digo, ya cuando salgo y ya cuando sale esto, digo, todo va a cambiar, tu dinero, tu amor. Digo, porque aquí se mira bien feo, güey. Y dije, sí, pues sí está ahorita la situación, no te voy a mentir. Pero, o sea, cuando me fui de ahí, me fui, pues imagínate, estaba bien, no sabía qué pensar. Y lo estaba pensando y dije, pues ¿sabes qué? Tanto mal que me ha pasado, pues sí tengo esto en mí, no sé si lo tengo en mí o no. Bueno, ya pasó poquito tiempo y dije, ¿sabes qué? no va a haber más. Tengo que ir a confesarme a la iglesia y voy a hablar con un padre y a ver lo que el padre me dice, pues.
Ajá.
Fui a hablar con el padre, puse mi fe en Dios, fui y me confesé.
Sí.
Y le dije al padre el mero chile lo que fue, y se enojó un poquito y dijo que católicos no creen en esa clase de cosas, uh-huh. Que no fuera para atrás. Digo que sí. La confesión es más fuerte que ni un exorcism, no sé cómo decirlo en español, pero
exorcismo,
la palabra. Exactamente, digo que la confesión es más poderosa que eso. Y dije, okay, pues está bien. Y dijo, sí, tienes que hacer estos rezos y es todo. Bueno,
okay.
Esa noche, yo cuando pongo a mi hija a dormir, le pongo una lucecita, uh-huh. Y es como un grito de más un grito con una luz, uh-huh. Y lo puse, lo prendí cada noche, lo prendo, me levanté en la mañana, estaba apagado, pero la cosa rara es que cuando yo me fui a dormir fue a la 1 de la mañana, y me levanté a las 5:30 de la mañana, y mucha gente dice que a las 2 de la mañana es la hora del diablo. Yo no sé mucho de eso.
A las 3, ajá.
Eso fue, o lo que sea, sí. Y era en medio de la 1 y de las 5 de la mañana, es cuando pasó.
Okay.
Y lo que pasó unos 2 días, y otra vez pasó, y está bien enchufado, está bien, está perfecto, no, nada tiene la luz, pero ya se está apagando ya. Y ya pasó una semana y media, y no sé qué pensar. Ahora, uh-huh. Por la tercera vez, llegué ahora aquí a la casa de mi madre, y llegué y me dijo, hijo, ¿sabes qué? Esta luz otra vez se apagó. Y dije, ¿de veras? Y digo, no te miento. Tu hija se levantó y estaba llorando, y dijo que abuela, ven, agárame, se apagó la luz, o lo que sea. Y bueno, pues qué chistoso, nunca se ha apagado esa luz. Nunca, porque uh-huh. esta semana, ya estoy pensando, pues no sé si esta persona que fui a hablar con él, no sé si ahora él me puso algo en mal. Y ese es mi problema, y no sé qué pensar de eso, no okay. sé qué. Bueno, es todo lo que yo tengo para ahorita, pero
sí, mi amigo,
como te imaginas, es algo muy fuerte, y es sí. algo muy difícil, nomás para olvidar.
A ver si te entendí esta parte final. ¿No sabes si este señor que te pedía los 7,000 te hizo un daño porque no le quisiste conseguir la lana?
Exactamente. Ahora me llamó, me uh-huh. habla cada día. Y le digo, señor, no puedo. Si tú sabes mi situación, no puedo pagarte esa clase de dinero. Discúlpame, uh-huh. pero no puedo. Y no quiere oír esa palabra que no. Me llama otra vez, y otra vez.
Oye, ahora esa primera consulta donde te hizo la tirada, ¿sí te la cobró? ¿Se la pagaste?
Sí, eso era bien chistoso. Él me dijo que viniera con 40, dos billetes de a 20, dos de a 1 y con 90 centavos. Uh-huh. 42.90.
Sí.
Y lo pensé bien duro y dije, ¿por qué? $42 por 90 centavos.
Ajá.
Está muy, muy, muy chistoso eso. Fui en el internet y puse 42.90, y significa algo de... Ese número tiene que decir, significa algo. No sé cómo decirlo, disculpa, mi español no está uh-huh. tan bueno, pero significa algo el 42.90. Si te fijas en el internet, es un número, pero... tiene algo que lo que es ese número.
Ajá.
Y la cosa es que cuando a mí me dijo cuando a mí me dijo eso, y me dijo 7,000, es a mi amigo, cuando mi amigo fue, te dije que mi amigo fue conmigo, él le dijo a mi amigo que tenía una mala energía, uh-huh. y que para él iba a ser $999. $999 al revés, que es 666.
Okay. Uh-huh. O sea, encuentras mucho simbolismo en estas cifras, ¿no?
Mucho. Y no puedo dormir para sí. una semana y media.
Bueno, lo primero que yo noto, mi amigo, es que estás fuertemente sugestionado por todo lo que te ha ocurrido, sí. y que pues no has visto la tuya, mi amigo. Cuando no es una cosa, es otra. En sí. primera instancia, este señor pudo parecer que sí te podría ayudar, debido a que, como tú dices, bueno, me leyó el tarot Y todo lo que me dijo, justo eso es lo que me estaba pasando. Lo que ya no checa es en el momento en que te dice, es que hay un muñeco tuyo enterrado, yo te voy a llevar a donde está y lo vamos a desenterrar. Eso está muy, sí, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Eso está bien. El problema es que para enseñarte el muñeco, pues te pida una feria que pues no tienes, ¿verdad?
Exactamente.
Eso ya es como una especie de extorsión, mi amigo, porque pues si tú no tienes y él si es supuestamente sanador, pues tendría que agarrar la onda, ¿verdad?
Pero exactamente, está, y eso es lo que yo estoy pensando todos los días, lo que tú dijiste ahorita.
Sí, exactamente. Ahora, a otra cosa, no te enganches ni te claves mucho con eso de las cifras, porque pues esto también lleva precisamente una intención. Dices, me pidió 42.90, ¿por qué razón? ¿Por qué no me dijo 43, no? O sea, redondeando. ¿O por qué no me dijo 40, no? Redondeando para abajo. Pues precisamente por eso quieren que tú entiendas que tiene un simbolismo o un significado muy especial todo esto que te está pasando. Tú tienes una fe y por eso fuiste a ver al sacerdote, y el sacerdote te dijo lo que, pues, lo que te merecías que te dijera, ¿no? ¿O no?
Exactamente.
Bueno,
sí, no,
y,
sí.
Y de ahí otra vez estás titubeando. Entonces, ¿no le creíste mucho al sacerdote o sí le creíste mucho al sacerdote, pero le crees más a este señor, a este sujeto? Aquí fíjate que en México se sabe que hay mucho ese truco de que son los mismos brujos, o entre comillas, pseudo brujos, que van y entierran un muñequito en una tumba y luego te llevan a ti al panteón y mira, aquí está el muñequito, y ya llega contigo y lo desentierras. Y dicen, ya ves, este era el trabajo, es el trabajo que te estaban haciendo. Entonces ya esa parte del muñequito como que ya está muy quemado, yo ya esa parte ya no la creería. Y lo primero que me hace dudar es que te haya cobrado tanto dinero. Cuando alguien quiere ayudar, de verdad ayudar, no te exige el dinero como él lo está haciendo.
Que te haya cobrado, pero además que te acorrale como si fuera un...
Eso es lo que yo pensé, eso es lo que yo quería pensar. Pero sí, cuando yo hablé con una persona y... Bueno, ese señor está en el radio, está en las noticias, es muy buen conocido aquí en el Valle de San Joaquín, en donde yo estoy.
Sí. Sí, te voy a decir por qué es muy conocido y por qué salen las noticias.
¿Por qué?
Porque él compra el tiempo. Él dice, yo quiero comprar una hora en esta estación, y por eso es que cobra tanto, para poder pagar el tiempo.
Y si cobra de esta manera, pues sí tiene el dinero para pagar.
Por eso,
pero el hecho de que sean muy mediáticos no significa que sean buenos. Fíjate que te comentan por aquí, alguien, ¿quién dijo? Te comenta, bueno, ahorita vemos quién te comenta, pero dice que escuche más seguido la mano peluda, o sea, que tú escuches más seguido la mano peluda, porque aquí hay muchos casos así. Entonces, no porque salga en la tele ya quiere decir que sea efectivo, ¿verdad? No porque salga en la radio quiere decir que sea muy efectivo. Más bien lo que demuestra es que tiene dinero para pagar esos espacios. Porque eso no, la radio no va y le dice, oye, tú pasa aquí en nuestra estación, por favor, porque tus comentarios son muy buenos. No, él va y compra el espacio. Entonces, ahí hay una explicación, mi amigo. No me gustaría que te engancharas tanto con ese tipo de cosas. Ahora, lo que sí te voy a pedir es que regreses nuevamente con el sacerdote. Si tú vas con el sacerdote y el sacerdote dice, haz esto y esto y esto, pues hazlo. Pero es que se apagó la luz. Pues sí, porque si hay demonios en tu casa, mi amigo, lo voy a decir con sus palabras, no se van a quedar así tan tranquilas. Ah, sí, pues ya nos vamos. No, o sea, ellos van a poner resistencia. Pero tú no te espantes, porque si hay resistencia significa que hay algo que les está haciendo daño. Digamos que ya les está ardiendo, ¿no? Dame un segundito, amigo. Necesito hacer otra pausa. Permíteme tantito. Necesito hacer otra pausa. No te vayas.
El Miedofón 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
La gente buena nos da felicidad. La gente mala, experiencia.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos y ya tenemos aquí muchos mensajes. Mari Pino, no le creas a ese ratero, bloquea sus números. Gio Méndez, saludos a Yarimir, mi tío de Toluca. Fernando Ríos, son unos charlatanes. Héctor Juárez, Dios es más fuerte, hay que tener fe, bendiciones. Rosy Suárez, él le cree todo lo que le dice al brujo justo por lo que está pasando. Esos brujos te dicen lo que quieres escuchar. Juanito Arcos, le quieren estafar. Fernando Ríos, sí. Ay, aquí hay tantos mensajes, mira, se va moviendo. Sí, la verdad, son unos charlatanes. Así, muchísimas personas que están haciendo comentarios acerca del relato de David.
Sí, aquí soy Nacho.
Okay,
sí.
A ver, otro comentario, espérame.
Isidro López dice, ajá, ese señor que le leyó las cartas logró meterle el enorme veneno de la inseguridad emocional. Lo que debería de hacer es ponerse en manos de Dios, entregar todo a él en oración, ser constante y leer la Biblia.
Ok, ahí están varios consejos, mi amigo, para que puedas salir bien librado de esta situación en la que te encuentras. Y pues ya como que para terminar, mi amigo, si tú buscas un apoyo espiritual en la religión que tú persigues, pues no dudes, no titubees. Si tú buscas la solución de tu problema en la parapsicología o en la brujería, pues ya llegará el momento en que encuentres a alguien que sea honesto. No está mal que cobren. ¿Por qué? Porque pues de algo tienen que vivir, ¿no? O sea, pero tú te das cuenta cuando te cobran algo que es sensato o cuando ya se están pasando de lanza.
Exactamente, y ¿verdad? Ese señor sí se pasó.
Así es, mi amigo. Entonces tú tienes la solución en tus manos, mi amigo, y ahora sí que fajándote bien los pantalones y tú di, no, pues yo voy con el sacerdote o que venga a mi casa a hacer oración y tú también empiezas a hacer oración y lo que tú desees. Pero no te espantes si es que hay algunas reacciones. Piensa en el ejemplo que te di del limón. Es normal que en un momento dado pues se alebresten las cosas en la casa porque pues lo que quieren es infundir miedo, que mejor digas, ay no, mejor no, entonces ya les acateas y ya dejas las cosas como están, ¿verdad? O se puede poner peor o ahí sigue permanente. Entonces tú no te espantes, mi amigo, tú sé firme en tus convicciones, ya te digo. No te forzo yo a que vayas a la iglesia, no te forzo yo a que recurras al sacerdote. No, o sea, tú lo que tú creas que te va a ayudar, eso hazlo, pero sé firme. No titubees, no tengas miedo. ¿Me entiendes? ¿Sí me explico, mi amigo?
Sí, no, sí, entiendo, okay. entiendo muy bien y sí es lo que estoy haciendo, sí, me estoy acercando más a mi fe.
Eso es, pues vas a ver que aquí repetimos constantemente que nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo. O sea, si te puedes estar yendo muy de la patada, te caíste a la cárcel, saliste, el problema con la señora de la chamarra, el problema del anillo, el problema que te quitaron tu carro. O sea, tú dices, ya nada más falta que venga un perrito y se orine en mí.
Oh, sí, mira, disculpa, Nacho, perdí una partecita muy chiquita, no es nada grande, pero ese anillo. Antier, yo le llamé a mi amigo y le dije, hey, de veras, te quiero preguntar algo. Yo sé que ya pasaron muchos años, pero quiero saber algo de ese anillo. Y dije, uh-huh, ¿qué es la gran cosa de ese anillo? Uh-huh. Y él dijo que su mamá estaba enojada conmigo porque ese anillo se lo dio otra bruja a ella. Y que ese anillo tenía mucho
poder,
mucha fuerza. Y me dijo él que su mamá pensaba que yo no se lo quería dar para atrás porque yo me enteré algo del anillo. Bueno, ajá, es todo lo que te dije.
O sea, como que tú querías aprovechar. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Ok, como que tú querías aprovechar el anillo, ¿verdad? Para tu beneficio. Sí. Ok, no te preocupes por esa razón. Sí. Ya sabemos que la gente es así. Ahora, si fuera tan importante para ella, ¿por qué lo dejó en el carro, verdad? Ahora, si fuera una persona buena, ¿por qué razón te quiso robar tu chamarra, descaradamente, ¿verdad?
Eso que no, sí.
Bueno, pues eso que le pasó con el anillo no es otra cosa más que, pues, el efecto boomerang, ¿no? Algunos le llaman karma, pero yo digo que más bien es como que el efecto boomerang se le regresó, mi amigo, pues así de fácil, ¿eh?
Así de fácil, sí. Mi estimado, ese fue mi problemita y muchas gracias de escucharme. Y,
al contrario.
Te lo agradezco muchísimo.
Al contrario.
Aceptaron mi llamada. Y muchos saludos a Digina y a
Tina. Sí, gracias, igualmente.
Y lo voy a seguir oyendo tu show.
Eso es, mi amigo. Gracias. Y recomiéndalo, si puedes, por favor, recomiéndalo para que esta familia vaya creciendo más y más.
Oh, definitivamente. Mi amigo que me enseñó, uh-huh. él oye todos tus shows.
¿Cómo se llama tu amigo para mandarle un saludo?
Oscar de Fresno, California. Okay.
Saludos a Oscar,
sí, amigo,
allá en Fresno, California, ¿dices?
Sí, ajá.
Perfecto, pues le agradecemos mucho que nos haya recomendado y pues ojalá, mi amigo, que esta charla te haya servido por lo menos para que te desahogaras, ¿verdad?
Sí, no, sí, de veras, porque
okay.
Era una gran cosa, pero ya me siento mucho más bien ya que hablé contigo y...
Muy bien, amigo.
Pues lo voy a seguir adelante, pues.
Órale, mi amigo, que tengas una estupenda noche.
Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, China.
Buenas Saludos.
Noches. Hasta luego, mi amigo. Y pues ahí está uno de esos casos que, pues, los amigos que, pues sí, escuchan el programa recurrentemente, ya se la sabe, ¿no? Nada más que a veces estamos inmersos en un problema y no nos damos cuenta de lo que nos está pasando.
Mira, Ángela, mire, Nacho, exactamente se dan cuenta que es una persona fácil de sugestionar y dicen, ahí está el pan.
Ahí está el pan. Y vamos a seguir escuchando más audios como estos.
Voy a contar un relato que sucedió cuando tenía yo como entre 8 y 10 años. Vivíamos en Ciudad Juárez, Chihuahua, en una colonia que se llama Exhipódromo. Vivíamos en una casa que era como un dúplex, pero en piso. Entonces nada más lo dividía una jardinera. La casa donde vivíamos nosotros estaba protegida como por una bardita chiquita de aproximadamente unos 40 centímetros. Y la otra casa, pues no, tenía el porche totalmente descubierto. Entonces, mi mamá, como el clima en Juárez, pues es muy extremo, tanto para tiempo de frío como para tiempo de calor, pues los fines de semana, los viernes y los sábados, acostumbraba a hacer una jarra de limonada y sacarnos lonches y ahí cenábamos. Entonces, en una ocasión llegó un hermano de mi mamá de la visita de la ciudad de Chihuahua, que está como aproximadamente como a 4 horas por carretera, y pues lo mismo, ¿no? Sacó mi mamá las sillas plegables, el radio, la jarra de limonada, los lonches y así. Entonces, alrededor de la casa, pues sí, todo lo que le rodeaba la casa, había salones de baile, cantinas y cosas así. Entonces, pues era muy común que hubiera choques en las esquinas de donde estaba esa casa, porque pues bajaban ya en la madrugada y se estrellaban, se volaban los altos y se estrellaban. Y entonces, pues estábamos ahí, debe haber sido como que entre 11 y 1 de la mañana, y pasó un carro muy, muy rápido, y entonces atropelló un gato casi en la esquina. Como ya habíamos tenido un antecedente, y eso que era en tiempo de frío, de que un gato se metió al motor del carro de mi papá, y en la mañana que mi papá se levantó para ir a trabajar, pues lo despedazó, no se dio cuenta. Entonces, pues al rato estaba una pestilencia allá afuera de la casa, y no sabíamos qué era, y hasta que nos fijamos que caían gusanos del carro. Pues mi mamá dijo, me dijo, ve, asómate a ver si está el gato muerto. Dijo, para ir ahorita lo levantamos, echamos a la basura, y para que, pues si no, mañana va a amanecer todo apestoso, porque es tiempo de calor. Y ahí voy yo, caminando con dirección a donde estaba el gato, y pues sí, en efecto, estaba el gato todo espanzurrado. Entonces ya me regreso y le digo a mamá que sí, estaba a todo aplastado, todo estripado. Me dijo, ay, pues ve por el recogedor y la escoba con la que barremos el patio, para ahorita ir a levantarlo y echarle la basura, que acabo mañana pase la basura. Y así lo hice. Entonces, cuando salgo al porche, me dijo, mamá, y déjalo en la esquina. ahorita que nos vayamos a meter, pues ya lo vamos a ir y levantamos. Entonces, enfrente de la casa había una vecindad y ahí vivía mucha gente, pues, diferente, desde familias chiquitas hasta gente sola. Y había una señora que vivía en el último cuarto de esa vecindad. Nosotros nunca nos metíamos ahí porque mi mamá era como doña Florinda, ¿no? Es que no te cuentes con la chusma y esas cosas, ya sabes. Y entonces, pues resulta que en ese momento dejó la escoba y el recogedor en la esquina del porche y oímos la puerta de entrada de la vecindad que se abre, y era la señora esa que vivía en el último cuarto. Nosotros sabíamos que vivía alguien ahí porque pues llegaban carros que no eran de la colonia, y se estacionaban y se metían ahí con ella. Entonces pues decían que era bruja. Y entonces nos llamó la atención tanto a mi tío, a mi mamá, a mí, porque ya era tarde, entonces ya no había ni un alma en la calle. Y entonces sale ella de la vecindad, se cruza la banqueta, se para a media calle, no nos habló, no nos arrozó nada. Era una señora muy callada, tenía su pelo negro, un tanto esponjado, abajo de los hombros, y se dirige con dirección a donde estaba el gato aplastado. Cuando llega al gato, donde está el gato, se para y se agacha. Al parecer lo toca, porque estira la mano derecha y lo toca, y el gato se levanta y sale corriendo.
¿Cómo?
Y ¿cómo pues ya nos quedamos así como que, órale, y más porque pues yo había visto cómo estaba el gato. Así, o sea, sin ruido, sin nada. Simplemente se agachó, lo tocó y punto. Y salió el gato corriendo. Y ella pues igual se devolvió por media calle y se metió a la vecindad y ya.
Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Relatos súper interesantes. Tu participación siempre es la más importante. Gracias por haber acudido. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Que tengan una estupenda noche. Descansen. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque escuchamos historias que nos pueden infundir miedo. Que tengas la mejor de las noches, descansa y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.